Estamos en comunicación con Daniel Cian, gran artista plástico, ya un compañero, un amigo de la casa, que siempre ha bienvenido en Paso de los Libres, militante de Hijos Corrientes y del espacio Memoria Rey 9, como ya les hablábamos, este 7 de agosto, como estaba previsto, se dio inicio con las lecturas de las piezas acusatorias y con algunos intentos ahí de los represores Juan Carlos de Marchi y Horacio Locito de separarse del proceso, y sin embargo el tribunal les hizo saber que el juicio va a continuar hasta que los especialistas médicos dictaminen lo contrario, ¿no? Como siempre, estos señores, y así les podemos decir así, intentando encontrar la forma de escapar de la justicia, y no lo vamos a permitir. Fueron 4 días, desde el lunes al jueves, de audiencias por el juicio a la séptima brigada, esta mega causa que inicia de forma histórica, donde vamos a conocer el caso de 104 víctimas, muchas de ellas que están logrando llegar a la justicia por primera vez, los testimonios muy, muy emocionantes también de las primeras de los primeros testimonios que fueron brindados. Así que fueron 4 días muy intensos que estuvimos acompañando ahí la transmisión de las primeras 2 audiencias, y esto sigue el 23 de agosto.
Hola Daniel, ¿cómo estás? Un placer poder estar conversando contigo hoy. Acá desde Aquí se respira lucha, te damos un fuerte abrazo porque pensamos y sabemos que estamos pasando momentos sumamente importantes para la recuperación de justicia, memoria en nuestra provincia, y que moviliza especialmente a los organismos de derechos humanos y a ustedes que están acompañando en forma directa toda esta sucesión de testimoniales, por ejemplo, que sucedieron en estos 4 días, como bien lo reflejaba Belén. Hola, Daniel.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo poder conversar este sábado a la mañana con ustedes de una manera más relajado, por ahí teniendo la posibilidad de después de todo lo transcurrido durante esta semana, poder analizar un montón de cuestiones que no solamente que ocurrieron, sino que hacen a 40 años de democracia y todo ese transcurso, ese camino que hicimos durante esos 40 años hasta llegar a un juicio tan grande en el que incluye tantos imputados, tantas víctimas, y en el que se devela ya con pruebas antes de iniciado el juicio el plan estratégico que llevó la dictadura en toda nuestra zona para reprimir y desaparecer, la coordinación que llevaban adelante entre las distintas fuerzas bajo la autoridad o el comando de esa séptima brigada que estaba en la esquina de aquí en el centro, sí, puro centro de Corrientes Capital, en la esquina de Irigoyen y Córdoba, que hoy es el edificio de gendarmería en Chacarita, ¿no? Hoy.
Ayer planteábamos en una charla que hemos tenido aquí en Libres, ¿no?, de que cuando uno habla de la desaparición que se hizo, no significaba de que estaban en un lugar recóndito, o sea, como bien vos lo estás diciendo, muchas veces estaba en los centros de la ciudad, en lugares muy muy conocidos y transitados. Sin embargo, la desaparición consistía, ¿no?, en no brindar ningún dato, en someterlos y pasar a hacer un número, a sacarle toda posibilidad de poder comunicarse con su propia familia, de no tener defensa, de ser arbitrariamente detenidos, o sea, de que es una cantidad, un cúmulo de delitos que se cometían, y muchas veces, como vos lo mencionás, en el casco céntrico de nuestras comunidades.
Sí, así, no solamente el casco céntrico, sino impunemente, con mucha movilización, pero lo hacían en horas nocturnas, rodeaban toda una manzana con cientos de efectivos de seguridad en silencio y sin hacer mucho ruido, y lo único que hacían era violentar la casa que estaba seguramente prefijada, predeterminada, donde habían hecho alguna investigación, rompiendo puertas violentamente, pateando personas, lastimando, doblegando esos espíritus rápidamente una capucha en la cabeza, rápidamente a los empujones en la base de los de las camionetas o de los Unimog, como han relatado las víctimas que pasaron en la primera audiencia, que fueron 5 víctimas. Estas 5 víctimas no habían declarado antes en ningún juicio. Y estas 5 víctimas, entre ellas 4 compañeros que fueron detenidos y un hijo de una compañera que nació en cautiverio, estos 4 detenidos relataban, incluso algunos de ellos relataron, bueno, aquellos momentos tan difíciles y muy, muy dolorosos por las torturas y los vejámenes que se sucedieron durante semanas y en algunos casos algunos estuvieron detenidos años y cómo pasaron, ¿no?, por distintos centros clandestinos impunemente y nunca, nunca, porque eso remarcó la fiscalía, nunca, nunca nadie les dijo por qué estaban detenidos, nunca nadie les hizo firmar o les mostró algún certificado o alguna orden de allanamiento, en ningún momento participó alguien que del Poder Judicial, porque claramente la verdad es que la justicia estaba apartada, digamos, porque las garantías constitucionales habían sido canceladas, entonces no intervenía, ¿no? Y ellos impunemente manejaban estos secuestros, estos posteriores torturas en la clandestinidad. Es decir, se movían de noche, entraban a los centros clandestinos de noche incluso, pero allí adentro era otro mundo. Y estos testigos, otro mundo bueno, muy difícil, ¿no? Y los testigos lo relataron en estas audiencias.
Cuando vos hablás, ¿no?, de otro mundo, también tenemos que pensar de que el terror se había socializado de tal manera de que muchas personas, por más que podían escuchar o ver algunas cuestiones, también se llamaban al silencio por ese terror de ser ellos los próximos, claro, en ser desaparecidos. O sea, parálisis social que han logrado, ese terror, por eso yo siempre recalco, ¿no?, diferenciar este último golpe de Estado con medidas tan atroces, con un genocidio tan terrible que llegó a paralizar a la sociedad, logró ese objetivo y bueno, eso también le sirvió muchas veces para poder realizar todo este tipo de operativos con una mirada alejada de la sociedad para poder hacerlo en forma impune. Bueno, y muchos hasta le ha costado, hasta les cuesta el día de hoy poder reconocer y contarnos lo que les tocó vivir o ver muchas veces a un familiar, a un vecino, a alguien que compartía un espacio hasta de trabajo, porque muchos hasta fueron secuestrados en sus propios lugares de trabajo. Pero de todos los testimonios que nosotros estuvimos siguiendo esta semana, nos conmovió mucho, y lo digo en forma personal, ver de que Lalo Fernández, ¿sí?, pudo dar testimonio siendo una víctima que nació en cautiverio. Le tenemos un profundo amor a Gladys Hanke, su mamá, que le tocó parir siendo detenida, sí, sin ninguna orden judicial, sin absolutamente nada. Él ser hijo desaparecido, su papá nunca más lo han podido encontrar. Se supone que fue asesinado el Margarita Belén, lo estoy contando para la audiencia. Poder verlos a los dos salir después que él declaró, esa fotografía que circuló, a mí me llenó de emoción hasta las lágrimas, porque sé de la lucha y sé que Gladys me sigue acompañando hoy, por ejemplo, en el Comité contra la Tortura, y sigue siendo una gran luchadora. Conmueve cómo esta militancia pasó tantas generaciones.
Sí, así es. Para mí la declaración de los hijos, de los compañeros y las compañeras desaparecidas o secuestrados, es crucial para determinar las consecuencias de la dictadura a lo largo del tiempo y el haber sido incluso apropiados los pibes y las pibas durante algún tiempo, porque lo que estamos declarando hoy somos lo que hemos recuperado de identidades y no estamos apropiados, digamos. Hemos salido gracias a las abuelas, gracias a la familia, gracias a la recuperación de las biológicas, digamos, hemos recuperado esas identidades. Pero en los juicios son cruciales porque se pone en evidencia que el accionar de la dictadura iba no solamente por la aniquilación, por borrar las identidades políticas, culturales de la militancia o de los detenidos de un país, pero también de los hijos, que son la semilla al fin y al cabo y son los que tenían la posta de transmitir después, más adelante, digamos, todos estas grandes luchas, estas grandes tareas, ¿no? Y eso se pone en evidencia con los hijos, digamos. Y los hijos tienen otros procesos que los detenidos y los secuestrados. Tienen otros procesos, porque los procesos incluso son mucho más largos, porque sus identidades durante mucho tiempo son negadas. Digo, si estaban dentro de la familia biológica, a veces no se hablaba para no lastimar, para que no sufran. Entonces esos procesos se van alargando con los años para lograr la identidad hasta que por fin sucede, ¿no? Porque se habla con algún compañero que conoció al papá desaparecido o a la mamá desaparecida. Y ahí se comienza, a veces muy solitariamente, digamos. Por eso son tan importantes los juicios de los testimonios de los hijos, porque dan esa visión de que la dictadura vino no solamente por los compañeros desaparecidos, sino por más, por mucho más. No solamente por lo económico, sino también por la identidad de un país, ¿no?
Sí, un plan siniestro y perverso, donde se creyeron que tenían la posibilidad de decidir sobre la vida y la muerte de las personas y hasta usar a esas madres, y es terrible lo que voy a decir, pero como que si fueran incubadoras para luego decidir sobre la vida de esas personas. Y en la gran mayoría de los casos, y todavía seguimos buscando más de 300 o 400 hijos que no han podido recuperar su identidad. Así que es un plan verdaderamente siniestro.
Y se puede ver eso saliendo de nuestro propio ombligo, que sería la Argentina y toda la tarea que venimos llevando adelante. Si nosotros abrimos el abanico y miramos hacia cómo se dieron o cómo ocurrieron las dictaduras en toda Latinoamérica a partir del 73 con la experiencia de Chile, y vemos que justamente las desapariciones en todos los países con dictadura a partir del 73 no solamente desaparecieron a los militantes, a ciudadanos, sino que había un plan sistemático hacia los niños también. Depende la identidad cultural del país, porque digo, hay países que han sido más migrantes que otros durante tiempo previo. Por ejemplo, hay países que mantienen una cultura, una identidad cultural aborigen o nativa mucho más concentrada. Por ejemplo, ¿no?, para diferenciar de la Argentina, donde hay una migración más europea, un mestizaje más expandido, era diverso la forma en la que llevaban adelante las apropiaciones con los niños. En algunos casos, en las culturas nativas, los vendían durante la dictadura, los vendían y los sacaban del país directamente. En nuestro caso, en la Argentina, lo que hacían era, existían familias que participaban de ese circuito de apropiación, que eran amigos, cómplices de las fuerzas de seguridad, ¿cierto?
Sí, terrible lo que estamos relatando, pero lo que queríamos también preguntarte, Daniel, es cómo sigue esto. A partir de ahora, contá un poco a la audiencia cómo sigue este juicio. Nosotros vamos a estar todos los sábados pasando un parte de qué es lo que, en qué momento estamos, y por supuesto que vamos a estar acompañando y vamos a estar presente en el día de la sentencia, miembros de la asociación, porque consideramos de que los organismos de derechos humanos tenemos un lazo tan profundo y estamos acompañándonos, y más en estos momentos donde estamos pudiendo realizar estos juicios que se dilataron y mucho, porque sabemos de que muchos de estos genocidas ya han muerto, otros han logrado por medio de la medicina o, bueno, por su edad, zafar ¿sí? De ser juzgados, pero es importante que se esté realizando y de que queden sus nombres y de que aquellos que no pudieron ser juzgados por estas distintas cuestiones que estamos diciendo, que queden registrados como un testigo de histórico por los juicios de la verdad, que muchas veces también lo hemos hablado acá, para que se sepa verdaderamente lo que pasó, para que nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país.
Sí, esa fue una de las alternativas para llevar adelante este juicio después de haber sido tan manoseado desde el inicio con suspensiones o prórrogas o cambios de fecha, porque ya ha sucedido con este juicio, digamos, porque en realidad a quien se juzga aquí es a una cúpula que ocupaba lugares estratégicos y lugares de mucha importancia en las distintas fuerzas de seguridad. Ex jefes de policía provincial, ex jefes de policía federal, comandantes, generales de brigada de las distintas fuerzas. Entonces, lo han intentado, pero hemos llegado a este punto en el cual pudimos iniciar el juicio. Esta impunidad biológica que siempre han intentado buscar ha apartado de los 10 imputados a Mechulán, en el inicio.
Sí, eso fue a último momento, ¿no? Eso fue.
Sí, a último momento en el inicio de la audiencia de la declaratoria de los imputados, de las documentales también, y fue apartado Mechulán, con la importancia que tuvo, digamos, su papel en las investigaciones informativas, digamos, durante la dictadura. Y
lo cito, creo que también intentó, ¿no?
Sí, lo cito, uh-huh. es histórico, digamos, porque lo cito siempre plantea su enfermedad a viva voz, a alta voz, se lo escucha muy clara, enérgico, dice que tiene presión alta, pero nosotros lo vemos muy bien. Lo cito, es un represor que tiene aproximadamente 73, 74 años, y a partir de ahí es la edad que tienen. Hay algún genocida que... como Abelardo de la Vega, por ejemplo, que se sentó y estuvo presente, no pidió nada por Zoom, con 80 y pico de años de edad, con una salud bárbara. Entonces, llegan muy bien, han sido bien cuidados, incluso por medicina forense, llegan con el debido proceso judicial en la cual tienen defensa, están cuidados de la salud. Los CITO sigue intentando, lógicamente, ser apartado de la causa, pero... Yo creo que no lo va a lograr porque ya un equipo de médicos forenses dijo que estaba en perfectas condiciones. Igual parece que se le dio ese beneficio de nuevamente estar frente a un equipo médico forense para que nuevamente le hagan un análisis, aunque creo que no hacía falta, digamos. Entonces
tienen todos los derechos, no todos los derechos que no tuvieron nuestros compañeros, todos los derechos que no tuvieron nuestros compañeros. Está muy bien que los tengan, porque nosotros somos siempre luchamos por la democracia y queremos que se haga justicia por las leyes y por el carril que corresponde, pero solamente recordar que todos esos derechos jamás se los brindaron a nuestros compañeros.
Exactamente, ellos durante la dictadura, porque la justicia estaba anulada totalmente, ellos fueron los jueces y los ejecutores de los secuestros, de las detenciones, de las violaciones. O sea, no los detenidos no tuvieron ningún tipo de cuidado durante la dictadura. Las compañeras fueron abusadas, violadas, torturadas. Fue una época muy dura para el país, muy dura, porque como bien dijiste en el inicio, si bien los desaparecidos pudieron ser 30.000, los detenidos secuestrados fueron muchos más, pero las familias que tenían miedo de no, porque para no pasar por esa situación, que eran los vecinos, los que veían, los estudiantes que por error eran secuestrados por un boleto estudiantil, o los estudiantes universitarios, por ejemplo, que vivían en pensiones, que hacían razias, entraban a las pensiones y se los llevaban a todos por la duda o por error, es mucho más. Entonces, la dictadura no atravesó solamente a los 30.000, atravesó a otros cientos de miles de secuestrados que sobrevivieron y a otros cientos de miles de familias que con temor nunca hablaron, ¿no?
Bueno, ahí justo dijiste, ¿no? Mientras que vos hablabas, yo recordaba de que hace muy pocos días atrás hay familias, hay una familia que vino a contarme cosas que sucedieron y que tantos años mantuvieron el sí. silencio y era una algo de que no se hablaba, que no se decía por el miedo, ¿no? O sea que uno cuando muchas veces quieren discutir los números y demás, le digo, si supiéramos los verdaderos números a lo mejor nos asombraríamos porque hay un montón de gente que jamás, ni siquiera hasta ha denunciado la desaparición de sus familiares y eso ocurre mucho en lugares muy conservadores o lugares muy pequeños donde las mismas familias optaron de una forma de defender también a lo que quedaba de su familia, no los estamos juzgando para nada, de defenderse a sí mismo, no contar y mantener el silencio. Por eso los tiempos para poder contarlo y para poder llevarlo a un juicio, para poder socializarlo hasta con sus seres más queridos o más cercanos, son distintos para cada uno de ellos y tenemos que respetarlos.
Así es, sí, así es. Esa impunidad se logró también cuando se anuló las leyes de punto de vida, cuando se logró las leyes de punto de vida y obediencia. Y cuando el juicio...
Los indultos también.
Adelante, claro, pero y después, después salieron en libertad luego de aquel juicio de la Junta. Entonces, ahí también volvimos a tener aquel temor de volver el tiempo atrás y no disponer de una justicia igual para todas, digamos. Hasta que vino Néstor y dio la señal adecuada y anuló esas leyes y se pudieron iniciar los juicios. Pero los juicios fueron muy progresivos. Al principio se ponían al banquillo de los acusados a un torturador, después a un grupo de tareas, después a un centro clandestino, después a alguien que ocupaba un lugar estratégico dentro del comando, las autoridades. Y hoy, por ejemplo, a una cúpula, ¿no? A la séptima brigada. Pero durante todo ese tiempo lograron impunidad y complicidad los civiles.
Exactamente.
Y eso lo hemos visto con Ledesma, lo hemos visto con Navajas Artaza, que han...
Sí. Con las Marías, ¿no? Acá.
Con las Marías, exactamente.
Exactamente.
Lamentablemente, porque no hemos podido avanzar, digamos, sobre tantos, ¿no? Y ellos han logrado impunidad durante todo este tiempo de democracia.
Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar muy atentos y atentas a todo lo que esté ocurriendo en este juicio. Seguramente te vamos a molestar otro sábado para que nos mantengas al tanto de lo que está sucediendo, porque nos interesa mucho que nuestra audiencia comparta un resumen, una síntesis de lo que ocurre en cada una de estas semanas. Y esperamos, por supuesto, de que este juicio termine con un resultado favorable a todas estas víctimas, de que abandonemos la impunidad de que tantos años, por más de que la justicia cuando llega tan tarde a veces muy poco justa, pero nos interesa poder seguir avanzando y acompañándolos. Muchísimas gracias, Daniel.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Y lo único que sí quiero remarcar, que es la última noticia que estamos teniendo hoy, no sé si ya viene desde ayer, pero es la que hoy acabamos de ver, es que los gendarmes que estuvieron implicados en la muerte de Santiago Maldonado han salido impunes, han salido en libertad. Es algo, y lamentablemente es una señal que el Poder Judicial está dando con respecto a la impunidad de la Fuerza de Seguridad y la complicidad con el Poder Político. Porque en algún momento recordemos que el Poder Político amparó este tipo de acciones represivas allá por 2016-2017, ¿no? Y da un poco de temor. Así que a fortalecer más, digamos, esos canales y a acompañar el juicio hasta las últimas instancias como para que los sobrevivientes en sus testimonios siempre estén acompañados, que es lo más importante.
Y que mañana, cuando tengamos que ir a votar, votemos también el nombre de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos y que sepamos cuáles son las propuestas que cada uno de los candidatos nos están ofreciendo. Eso también es sumamente importante.
Así es, estoy de acuerdo. Un gran abrazo entonces.